Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7. Se mencionan tres tipos de grupos. No sé cuántos nos alcancen esta noche a cubrir, pero para darles un bosquejo, el capítulo 7 de Corintios trata de los versículos del 1 al 11, en primer lugar, con los cristianos que están casados con cristianos. Cristianos con cristianas o cristianas que están casadas con cristianos. En otra palabra, el matrimonio cristiano. Luego, del versículo 12 al 24, trata con los cristianos que están casados con incrédulos o con incrédulas. Del 12 al 24 y del 25 al 40 del capítulo 7 Corintios trata con los cristianos que todavía no se casan, los cristianos solteros. Y les doy como en feria cuando lleguemos ahí. Lo que la Biblia tiene que decir, además de otros pasajes que Jesucristo enseñó acerca del matrimonio cristiano. Los cristianos, como introducción, le habían escrito a Pablo haciéndole muchas preguntas. Perdón. Para saber acerca de los problemas que todos los matrimonios cristianos tienen que enfrentar. Dice en el versículo 1, en cuanto a las cosas que me escribisteis, o sea, Pablo escribe en respuesta a lo que ya le habían preguntado anteriormente en una carta que le enviaron. Además, en el capítulo 8, versículo 1, le escribieron también qué acerca de la comida que se ofrece a los ídolos. En el capítulo 12, 1, le escribieron preguntándole, ¿y qué de los dones espirituales? ¿Cómo se usan? ¿Para qué sirven las lenguas? Etcétera, etcétera. En el capítulo 15, versículo 1, le preguntaron, ¿y qué de los muertos? ¿Qué pasa con los que mueren en Cristo? Y finalmente, en el capítulo 16, versículo 1, le preguntaron, ¿y qué de las ofrendas? ¿Cómo debemos ofrendar? ¿Cómo debe ser el diezmo? Etcétera, etcétera. Entonces, en respuesta a esas cartas que le habían enviado, Pablo escribió la primera carta a los corintios. Y en esta noche vamos a tratar con el asunto del matrimonio. En segundo lugar, muchas de las respuestas que van a encontrar ustedes en primera de Corintios 7 no le fueron dichas a Pablo directamente por Jesús. Sin embargo, dice 2 Timoteo 3:16 que toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, si está en la Biblia, es porque fue puesta por Dios, por el Espíritu Santo. Veamos ustedes el ejemplo en el versículo 6. Mas les digo esto por vía de concesión, no por mandamiento. Ahí me han dicho, bueno, aquí Pablo está diciendo que esto no se lo ordenó Dios, sino que lo está diciendo como algo alterno para los matrimonios, pero aún así él fue inspirado por Dios. O sea, Cristo enseñó muchas cosas que hubiéramos llenado, pero cientos de volúmenes de literatura o de la Biblia, si hubiera recopilado todo lo que Jesús enseñó. Entonces, desgraciadamente, está recopilado en la Biblia lo más importante, los principios básicos. Dice el versículo 10, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor. Aquí Pablo hace claro que este mandamiento ya existe enseñado en otras partes de la Biblia. Versículo 12. A los demás yo digo, no el Señor. Entonces, dense cuenta que muchas veces Pablo es honesto y dice, yo les estoy diciendo esto no me lo dijo Jesús. Pero cuando se lo dijo Jesús, lo aclara y lo dice abiertamente, esto es mandamiento del Señor. Pero vuelvo a insistir, el hecho que Jesús no se lo haya dicho directamente no implica que no sea inspirado por Dios, porque toda escritura es inspirada por Dios. Muchas de las respuestas que vamos a encontrar en Corintios 7 son las enseñanzas de Jesús, lo que Pablo dice, y rápidamente apunten los pasajes. Mateo 19, del 1 al 12, todos estos pasajes están relacionados con el matrimonio. Mateo 19, del 1 al 12, Mateo 5, 31 y 32. Marcos 10, del 1 al 12. Y Lucas 16, versículo 18. Aquí tienen ustedes un resumen de las enseñanzas de Jesús acerca de los problemas o del matrimonio. En la primera sección que vamos en esta noche a estudiar, el matrimonio cristiano, la pregunta básica que existía en las mentes de todos estos cristianos era la siguiente: ¿es el celibato mejor que casarse? La palabra celibato significa quedarte sin casar. Entonces comenzaron por ahí en la iglesia a muchas personas a comenzar a penetrar estas filosofías que no están en la Biblia y enseñarle a las mujeres o a los hombres que para servir a Dios era mejor no casarse. Esto no lo enseña la Biblia. Esto fue una filosofía que Roma adoptó, y cuando después comenzó el papado, se les comenzó a enseñar a los curas. A mí no me gusta decirles padres, porque no son padres más que tal vez de 4 o 5 hijos que tengan por ahí regados. Comenzaron a enseñar de que para ser sacerdote, para consagrarse, para entrar en un convento, no se podían casar. ¿Por qué? Porque era la filosofía de que para servir a Dios es mejor no casarte. Sin embargo, se responde que para que una persona no se quiera casar y quiera servir a Dios, se necesita que esa persona tenga un don que Dios no le da a todos, que se llama aquí el don de la continencia. Leamos el versículo 7 al 9. Quisiera más bien, dice Pablo, que los hombres fueran como yo. O sea, Pablo era viudo y nunca se volvió a casar. Pero fíjense lo que dice: pero cada uno tiene su propio don. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. O sea, que no se casen. Pero si no tienen el don de continencia, cásense. Y así bien remachadito, cásense. Porque mejor es casarse, ¿verdad?, que andarse por ahí gritando como chimpancé en la jungla. O como los pobres, ustedes saben que los conventos de España encontraron entre convento y convento cientos de fetos enterrados. De las pobres mujeres monjitas y los pobres monjes o curas que se encerraron y descubrieron ya que estaban allá adentro, pues que cuál don, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues arañaban las paredes, se brincaban las bardas, hacían túneles subterráneos para hasta la oficina de la Madre Superiora, donde haber llegado ahí algún día, ¿verdad?, los pobres monjes. Y entonces hubo mucho homosexualismo, hubo mucho lesbianismo, hubo promiscuidad, ¿verdad? Bueno, fue una cosa que agravó la situación. Y ahorita la mayor parte de las personas que yo conozco dentro de Roma, con el último arzobispo de Tlalnepantla que se acaba de convertir, se llama Aurelio Gómez, que es el de la iglesia de Santa María, que ahora ya cambió, se llama la Nueva Tierra, no sé cómo se llama, que contó su testimonio, tenía 5 hijos, y era arzobispo de Tlalnepantla. Y cuando él mandó una carta a Roma pidiéndoles permiso para que pudiera ejercer, le dijeron, ¿cómo no? Pero no salga arzobispo. Cuando él tuvo esa carta, se dio cuenta que era una mentira la religión que él estaba viviendo. Entonces, la Biblia nos muestra, pues, que es muy claro que el celibato no es mejor que casarse, ni tampoco es para todos. Es el primer principio que en esta noche vamos a establecer. Si tú no tienes el don para quedarte soltero, cásate. Pero si tú no tienes ningún problema y eres feliz soltero o eres feliz soltera y nadie te mueve el tapete y estás a gusto y tú crees que puedas de esa manera mejor servir al Señor, quédate como estás. Y no busques casarte, porque entonces, ¿verdad?, violarías una ley que Dios te ha dado. Repito, para quedarse soltero es un don de Dios. Entonces, cuando una persona se divorcia, cuando una persona queda viuda, etcétera, etcétera, tenemos que entender que en el cristianismo tenemos que seguir viviendo. ¿Verdad? La viuda no puede quedarse para vestir santos, como dicen en mi tierra, ni te puedes quedar llorándole toda tu vida al muertito, etcétera, etcétera. Ahora, si tú quieres, ¿verdad?, si te murió tu esposo y no te quieres volver a casar, respeta la decisión de tu amiga y de esa hermana, la vamos a respetar, y no te voy a presentar un muchacho que no sé qué, porque aquí existe también la otra costumbre de que ya llegas a los 30 años, se te está yendo el tren. Y si no te casas a los 30, ¿verdad?, ya no te casaste. Y no se imaginan la cantidad de hombres que yo encuentro y mujeres, sobre todo hombres que llegan, oye, hermano, yo cumplí los 30, 32. Mira, es mejor que te cases a los 35, pero con la mujer que Dios traiga a tu vida, que haberte casado antes y que comiences a vivir un infierno de matrimonio. Porque todas las personas que se casan fuera del tiempo de Dios y con la persona equivocada, viven un infierno del cual no se pueden salir. Vamos a ver más adelante las únicas dos cláusulas que hay para el divorcio dentro del matrimonio cristiano. Nada más hay dos condiciones para que pueda haber divorcio. Entonces, si tú tienes 25 años y eres mujer, no corras. Mejor casarte a los 30, ¿verdad? Vuelvo a repetir, bien casada que mal casada y tener que lamentarte. Pero hay una presión de la sociedad donde vivimos, no, ya te tienes que casar y te voy a presentar un muchacho y esto y el otro. Y la mayor parte ahorita de los matrimonios que se casan antes de los 25 años duran 2 o 3 años máximo en Latinoamérica. El 65% de las parejas, de acuerdo a las Naciones Unidas, casadas en Latinoamérica, menores de 25 años, duran 2 o 3 años casados. Porque la mayoría se casaron porque se tuvieron que casar. Otros porque la muchacha se quería salir de su casa, ya no aguantaba a los papás. Otra porque tenía mal ejemplo, otra porque se embarazó, otra porque la presión de la sociedad. Pero vivimos un mundo donde se están destruyendo los hogares porque se están casando fuera del tiempo de Dios. Ahora bien, esto concuerda claramente, vean ustedes lo que dice rápidamente en Mateo 19 Jesús, para que veamos que concuerda con lo que Jesús enseñó, Mateo 19, versículos 10 al 12, discípulos, si es así, la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y entonces él les dijo, versículo 11, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. En otras palabras, aquí eunucos se refiere a las personas que se abstienen del matrimonio voluntariamente por tener ese don. Se les llama eunucos. En el Antiguo Testamento, los reyes, cuando salían a la guerra, los esclavos que se quedaban en el palacio, como si eran los reyes 6 meses a la guerra, 1 año a la guerra, los esclavos que se quedaban en el palacio los castraban. O sea, los hacían eunucos. ¿Para qué? Para que cuando el rey anduviera por allá, ¿verdad?, la reina que se quedaba en el palacio no tuviera tentaciones. Como la que se quiso jalar aquí, a Pepino, ¿se acuerdan? La esposa de Potifar a José. A ver, Pepito, ven para acá, ¿no? Igual para acá que pega la carrera José. Entonces, muchas reinas caían en ese problema, ¿verdad? Que el marido ya tenía 1 año, ¿verdad?, o 6 meses fuera, y lo vamos a ver más adelante, el problema que existe en los matrimonios cuando el marido viaja mucho o cuando no hay relaciones sexuales continuas en un matrimonio. Lo vamos a ver en esta noche a continuación. El mandamiento de Génesis 2:18, desde el principio que Dios nos creó, es generalmente para todos los seres humanos. No es bueno que el hombre esté solo. Dios nos creó al hombre y a la mujer para que los dos nos interrelacionáramos, para que pudiéramos, a través del precioso don que Dios nos da, que es el don de la vida, colaborar y cooperar con Dios para atraer seres humanos a este mundo.
Entonces, y les he insistido que cuando Dios creó a Adán, no le trajo a Pancho. ¿Verdad? Las relaciones homosexuales, las relaciones de un hombre con otro hombre, una mujer contra mujer, son absolutamente antinaturales y son maldecidas grandemente por Dios. Dios nos creó a dos sexos para que nos interrelacionáramos, para que fundáramos un hogar y para que a través de esta relación trajésemos hijos e hijas al mundo con la bendición de Dios. No hijos fuera del matrimonio, que son hijos bastardos. El quedarse soltero, para que quede bien claro en esta mañana, no es más espiritual que el casarse. Ni tampoco el casado es más espiritual que el soltero. Porque esto es lo que Pablo quiere romper con el legalismo que comenzó a permear las iglesias, de que hay que quedarse soltero para servir a Dios, y es mejor servir a Dios soltero, si tienes el don, que quede claro. Y si no, es mejor que te cases. Porque entonces vivirías con demasiadas tentaciones y vivirías en fornicación. El quedarse soltero no es más espiritual que el casarse. Todo depende de la voluntad de Dios. ¿Verdad? A unos les es dado el don de una manera, dice el versículo 7, a otros les es dado de otra manera. Entonces, el que se queda soltero, no critique al que se case. Las casadas no critiquen a las solteras, y te tienes que casar, y mira que ya te puedes volver a hacer tu matrimonio. Dejen a la hermana sola, por el amor de Dios. Déjenla. Deja al hermano, deja a don Pancho, que está viudo 3 años. Si no se quiere casar, déjalo. Pero tenemos esa mentalidad, ¿verdad?, de obligar y de empujar a la gente a que se case. Y no es bueno, porque no sabemos qué cosa, cuál es la voluntad de Dios para esa vida, ¿verdad? Entonces, no todos tenemos el mismo llamado. En el versículo 2 se nos da una de las razones del matrimonio. A causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, no dice mujeres, y cada uno tenga su propio marido, no dice cada uno tenga su propio harén, ¿verdad? La Biblia es muy clara. La fornicación es la palabra griega porneia, con P de papá, porneia, e implica todas las relaciones sexuales ilícitas. La fornicación, esto es, tener relaciones sexuales antes del matrimonio es fornicar, prohibido por Dios. Relaciones homosexuales, prohibidas por Dios, es fornicación. Relaciones de lesbianas, fornicación. Relaciones con animales, fornicación. Todas estas relaciones fuera del matrimonio sexualmente se aplican y caen dentro de la palabra fornicación. A causa de que tenemos un impulso sexual y lo tenemos que satisfacer, Dios estableció una esfera para que ahí el sexo fuera usado, y esto se llama el matrimonio. Usar el sexo fuera del matrimonio es condenado por la Biblia. El Dios que nos creó a su imagen y semejanza, lo dijimos la vez pasada, es el único que tiene autoridad para decirnos cómo usar el sexo. Entonces, usar el sexo, según lo que vi en la telenovela, y de acuerdo a la doctora Corazón, y de acuerdo a mi psicólogo, y de acuerdo a mi maestro perverso que hay en las universidades, es violar y hacer a un lado la opinión de Dios. Porque tu maestro, ni el psiquiatra, ni el psicólogo, hicieron el sexo. El sexo lo hizo Dios. Y solo Dios sabe para qué sirve lo que Él hizo, para aquello por lo cual lo diseñó. Dice el versículo 3 al 5, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. La Biblia enseña que las relaciones sexuales dentro del matrimonio son un deber. ¿Lo leyeron bien? Son un deber. Yo tengo el deber de trabajar, tengo el deber de traer la comida para los hijos, tengo el deber, un deber es algo que tengo que hacer. Ahora bien, si la Biblia dice que es un deber, y comenzamos a asimilar estas verdades de Dios, vamos a comenzar a ver en nuestro matrimonio las cosas funcionar mejor, porque vamos a ser libres del consejo de la abuelita y de la suegra, y de, repito, las telenovelas, y voy a darme cuenta Si eres mujer, que no debes usar el sexo como un látigo. Hay mujeres que pues, el marido se portó mal y ahora, en 3 días, nada de nada. Y el marido en la noche va, ¡au! Y las mujeres creen que con castigar al esposo sexualmente, pues van a desquitarse o van a vengarse, ¿no? Y sin embargo, vas a tener los resultados contraproducentes, porque entonces el marido va a tener que buscar, sobre todo cuando no es cristiano, ¿verdad?, esto en otros lados. La Biblia es tan clara porque fíjense que la mayor parte de los problemas y sufrimientos que tenemos en el matrimonio es por la ignorancia de lo que la Biblia dice de las relaciones sexuales en el matrimonio. Uno. Dos, porque los pastores tienen vergüenza de hablar de esto. Es increíble esto. Una vez un pastor, una señora me dijo, ay hermana, dice usted muy directo y usted luego dice las cosas así. Le digo, mire, es mejor que se las diga un pastor a que lo leas en el periódico en la esquina. Porque si no tenemos esta información en las iglesias, ¿en dónde la vamos a obtener? ¿En dónde? Te vas a acabar enterando en revistas que cómo tener mejores relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Información que no proviene de las Sagradas Escrituras. Y tenemos que ver que las Sagradas Escrituras nos dan la suficiente información para ser felices dentro del matrimonio sexualmente. Dice la Biblia, el marido cumpla con la mujer el deber conyugar, y asimismo la mujer con el marido. La mujer, que quede claro, no tiene potestad, no tiene poder, no tiene autoridad sobre su propio cuerpo. ¿Sino quién? El marido. Vean ustedes, al casarnos, la transferencia de mi autoridad sobre mi cuerpo se la transfiero a mi esposa. Y mi esposa no puede hacer con su cuerpo lo que ella quiera. Ella me tiene que dar esa autoridad a mí. En otras palabras, dentro del matrimonio no vale la masturbación, la autosatisfacción. Cuando tú efectúas la masturbación, ¿qué estás haciendo? Te estás dando gusto a ti mismo. Y tú no fuiste creado para darte gusto a ti mismo. Es para que tú le entregues tu cuerpo a tu esposa. Tu cuerpo no es mío. Yo no tengo autoridad para hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Mi cuerpo le pertenece a mi esposa. Y el cuerpo de mi esposa me pertenece a mí. Entonces, no podemos decir que podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo, porque entonces estamos violando una ley de Dios. Mi cuerpo para que mi esposa sea satisfaga, y su cuerpo de mi esposa es para que yo me satisfaga. Dice versículo 5, no se nieguen. Por segunda vez se vuelve a insistir, no se nieguen el uno al otro. Y la única excepción es la siguiente, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Mi vida, vamos a ayunar 4 o 5 días y no vamos a tener relaciones sexuales. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Vamos a ayunar juntos, ¿verdad? Porque hay muchas veces que el esposo se pone a dar una semana y el pobre marido ni ganas tiene de ayunar, ¿verdad? Ahí está, ¡au! El marido. No, pues es que ella es muy santa y ella, no, pues es que tú nada más pura carne y tú nada más estas cosas. Y comenzamos a creer lo que nos enseñó Roma. Miren, les voy a decir, mi abuelita que está con la presencia del Señor, se murió a los 97 años. ¿Saben lo que le enseñaba a mi mamá y mi abuelita? Mi mamá, cuando se casó, mi abuelita le dijo, ay, mijita, cuando tengas relaciones, no te vayas a desvestir toda. Te vistes, ¿eh? Porque es pecado que te vean así desnuda. ¿Quién se lo enseñó? El cura de su iglesia. Hicieron del sexo un tabú. Lo convirtieron en un pecado. De ahí el celibato sacerdotal. O sea, cuando la Biblia dice en Hebreos 13, 2 y 3, honroso sea el matrimonio sin mancilla, mas a los fornicarios y adúlteros juzgará Dios. Entonces comenzaron a esconder toda la información del sexo. La iglesia no enseñó nada del sexo y sigue la iglesia cristiana evangélica sin enseñar las funciones del sexo dentro del matrimonio. ¿Por qué? Por los tabús que existen. Y si hablan del sexo, ¡ay, ya, qué cosa tan fea! Y vete a la escuela de tus hijos y esto es lo que hablan los muchachos. Ve la televisión y es puro sexo. Ve el cine y es puro sexo. Pero lo que vemos no es el sexo, es la perversión del sexo. Porque, repito, es Dios el único que tiene autoridad para decirnos cómo usar el sexo. No se nieguen el uno al otro. A menos que los dos estén de acuerdo. Si uno no está de acuerdo, no vas a tener alternativa. Lo vamos a ver un poco más adelante. Y dice la excepción, para ocuparse los dos sosegadamente en la oración. Y vuélvanse por tercera vez en 3 versículos. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice, vuélvanse a juntar otra vez para que no los tiente Satanás. ¿A causa de qué? De vuestra incontinencia. El no tener relaciones en el matrimonio normales, sanas, limpias, transparentes, sin tabús, sin prejuicios, hace que cualquiera de los dos vaya y busque en otra persona lo que está buscando y lo que debe encontrar en el matrimonio. Satanás nos ataca cuando comenzamos a tenernos ya 15 días sin relaciones, un mes sin relaciones sexuales, es lo más peligroso que existe en un matrimonio. Ahí en la Iglesia de México, yo les quiero decir, aquí no porque no hemos aconsejado muchas parejas aquí, pero en la Iglesia de México el 60% de los matrimonios con problemas son de origen sexual. Y les voy a decir algo, ¿saben ustedes quiénes son los que menos se atreven a buscar consejo? Los hombres, porque somos machos. No es capaz el hombre llegar con un consejero, con el pastor, hermano, en mi matrimonio tenemos problemas, mi hermano, tengo este problema, ¿verdad? Eyaculo prematuramente, mi hermano, a veces veo otras mujeres y me antojan mejor, mi esposa está poniéndose muy gorda, mándela a que haga aeróbics, hermano, sugiéraselo. No hablan ni ventilan sus problemas porque no estamos acostumbrados, es por eso. La mujer busca más la consejería y va con la esposa. Ahora, por eso el hombre no le aconseja a una mujer. Una mujer que llega a mí con tantos problemas sexuales, la rechaza inmediatamente. Como líder espiritual no puedes aceptar eso. Vaya con mi esposa, por favor. ¿Por qué? Porque es peligroso. ¿Verdad? Una mujer no puede abrirse sentimentalmente a un hombre porque puede Satanás atacarlo. Y muchos pastores han caído por no cuidarse y no protegerse de mujeres que están abandonadas por los esposos, de hombres que andan viajando mucho y ven al pastor, el líder, quisiera que así fuera mi esposa, y comienzan a soñar y imaginarse cosas, y los pastores verán como va y voy al degolladero, dice en Proverbios, caen en la trampa. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Y estamos nosotros enfrentándonos con situaciones que tenemos que resolver. El 65-70% de los problemas de los matrimonios tienen su origen en el orden sexual. ¿Por qué? Porque no creen que pueda haber una solución, y sí hay soluciones. Dios es el Dios que te dice, soy el Todopoderoso. Cuando en un matrimonio hay problemas sexuales, ya sea porque ella no quiere, ahora vamos a después enfrentar los hechos. Hay muchas veces que en los matrimonios hay problemas sexuales, y les voy a contar los más característicos. Muchas veces hay mujeres que entran al matrimonio y se les llama mujeres o se les clasifica como frígidas. ¿Qué pasa con estas mujeres? Son muchachas que tal vez fueron violadas de niñas, o abusadas también, o a lo mejor de jovencitas, uno, dos. Muchachas o mujeres que se casan y tuvieron un padre muy frío, un padre que nunca les dio amor, que nunca las abrazó, y llegan al matrimonio y es difícil que respondan ante el hombre, porque la mujer llega al matrimonio casi siempre con la imagen de lo que fue su papá. Y si no tuvo una imagen paterna, va a sufrir mucho en su matrimonio, hasta que Dios la desprograme y la sangre de Jesús la pueda sanar. Entonces, si el hombre no entiende eso, de que a lo mejor, si es que mi esposa cada vez que hago esto, y que le duele, y que esto y por acá, y el hombre no pide consejo con un consejero matrimonial cristiano, el hombre, ¿qué va a comenzar a hacer? No, ya no me quieres, porque así somos nosotros, ¿verdad? No, ya se está fijando en otro, o me desprecia, o me voy a buscar otra, y siempre el macho, ¿verdad? Si no puedo, ¿verdad? Un tequila. Si no puedo, me voy a la discoteca. Si no, con la secretaria. Siempre tenemos que responder escapándonos del problema y nunca enfrentando el problema. En lugar de decir, ¿qué tiene mi esposa? Mi vida, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué es lo que está pasando? O a lo mejor la esposa, en segundo lugar, es tratada por el esposo como un animal. Hay hombres que no tienen la capacidad de tener relaciones sexuales con la mujer, porque se les voy a decir por qué, porque nunca aprendieron a tratar a una mujer sexualmente. Y siempre creen que son objetos. A la novia la manosearon, la besaron, la besuquearon, la violaron, y muchas mujeres llegan al matrimonio y los maridos no son románticos, no son cariñosos, no son suaves, no son, no tienen la atmósfera preparada para poder tener una relación sexual. El hombre, ¿verdad?, tiene la relación, ¡pum!, 3-4 minutos y se acabó. La mujer no es así. Si no lo sabías, apréndelo en esta noche. La mujer necesita de un ambiente diferente para poder estar preparada psicológicamente para tener relaciones y disfrutarlas. Si la mujer las tiene de otra manera, la mujer se siente usada y abusada.
Y así hablando, ¿verdad? O sea, así, la mayor parte de los hombres son así, o sea, inmediatamente, ¿verdad? O sea, no entienden que esto es, que el acto sexual es una cosa, es un rito sagrado ante los ojos de Dios. Cuando un matrimonio tiene relaciones maravillosas y suaves y las disfrutan, ahí arriba Dios está riendo diciendo, los bendigo, hijos míos, porque yo les di ese don. Y así hay que pensarlo siempre cuando estamos con nuestra esposa. Gracias, Padre, porque lo que estoy haciendo ahorita, fíjate, lo estás bendiciendo. ¡Qué maravilla de poder tener relaciones con la bendición de Dios! Y lo contrario sucede cuando estás fuera del matrimonio, traes una culpa después que no puedes dormir en 3 o 4 días. Del remordimiento de haber tenido relaciones con alguien que no era tu esposo o que no era tu esposa. Esa culpa nunca te la quitarás porque la culpa te persigue. Los pecados te alcanzarán, dice la palabra de Dios. Entonces, el hombre tiene que aprender a tratar a la mujer. Y si no aprendemos a tratar a la mujer, repito, la mujer se siente usada, cree que eres un animal, ¿y qué pasa? La mujer comienza a rechazarte más y más y más, y a lo mejor te responde, pero no te responde entregándose a ti, sino que simplemente, ¿verdad?, se pone la mujer, ¿verdad?, hazle lo que quieras, pero ella ya no responde, ya no es un ser humano hacia ti. ¿Por qué? Por tu falta de tacto, de prudencia, de caridad, de amor, de comprensión. Los hombres tienen la relación sexual y acaban la relación sexual y echan a correr, ¿no? Y esto es una gran equivocación, ¿verdad? Porque después es cuando las mujeres más lo disfrutan, es cuando más debe estar con ella, acompañándola, acariciándola, besándola, demostrándole que no era lo único que te interesaba su cuerpo, sino que te interesa su persona. Cuando no hay estas características, no hay bendición de Dios, se convierte el sexo en algo animal. Se convierte el sexo en algo pervertido. ¿Por qué? Porque es lo único que tú has visto en tus películas pornográficas, en tus videos pornográficos y en las películas de cochinadas y telenovelas que ahorita están pasando. Bueno, el otro día cambió el canal así, casualidad, y sale una señal a la nueva telenovela. Pues ahora quiero decirles que nosotros las mujeres tenemos que, ya no nos vamos a quedar solas y tenemos también que responder, ¿a poco no nos vamos a enamorar de otro hombre? ¡Órale! Me quedé yo así, pero sí me hizo la cabeza. Dije, mira nada más el mensaje que está mandando a millones de mujeres esta señora de esta telenovela que va a comenzar pronto. Imagínense el mensaje y la mujer, amén. ¿Verdad? Las mujeres abusadas, las mujeres despreciadas, amén, le dicen a la señora esa, ¿no? Pues sí, porque la condición de la mujer actualmente, de veras, es trágica la condición de la mujer. Ha sufrido tanto la mujer por el abuso de nosotros, ha sufrido tanto, que por eso están movimientos de liberación femenina y de rebelión contra los hombres y contra la imagen, y ahora son aviadoras, ahora son policías, ahora son bomberas, ahora están en todos los ámbitos que antes les correspondían a los varones. ¿Por qué? Porque ahora la mujer está compitiendo contra el varón. ¿Por qué? Porque le hemos hecho creer que no es una mujer, sino que es alguien igual que nosotros. Dice la Biblia, en el versículo del 10 al 11, tratando ahora con las relaciones de los que están casados con no cristianos, o con no cristianas, a los que están unidos en matrimonio, versículo 10 y 11, el primer principio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. El primer principio que se nos da para los que están casados con personas no cristianas es que no existe en la Biblia el abandono de hogar. No existe el abandono del hogar. Un cónyuge no puede, por el hecho de que la otra persona sea no cristiana, abandonar al incrédulo. Ni la mujer, por el hecho de que el marido no sea cristiano, puede abandonar al marido. No es una justificación para abandonar a tu cónyuge el que no sea cristiano.
Que quede bien claro. Estás casado con él y eres cristiano, te tienes que quedar con él. No existe el abandono de hogar. Ahora muy bien, versículo 11. Si quieres separarte de tu marido, es que, hermano, ya no le aguanto, sigan, hermano. Hermano, es que usted no sabe, hermano, no sabe. Mi esposo le dice, el monstruo de la Laguna Negra, hermano. Mire, de veras, se convierte en un ogro a las 12 de la noche. Mire que está allá mis hijas de mal testimonio. Es que ya no aguanto sus borracheras, o ya no aguanto esto o aquello. Ok, hermana, sepárate físicamente, pero no te puedes divorciar. Si te quieres separar, dice ella, sepárate, pero no te puedes separar y decir, me caso con otra. ¿Qué tiene que pasar? Si te separas, que es bueno que te vayas con la mamá un mes, dos meses, para que aprenda el marido, tal vez Dios va a tratar con él, tú sigue orando por él, pero hasta que Dios no intervenga, no te puedes divorciar. ¿Cómo puede intervenir Dios? Bueno, le puede pasar a él algo, o dos, se puede convertir en tu ausencia. Pero no te puedes volver a casar con otra persona. Si tú te vas a casar con otra persona, lo vamos a ver más adelante, tiene que ser únicamente por causa de adulterio y abandono de hogar. Que se vaya y que se vaya con otra y no regrese, y después de que tienes una demanda de abandono de hogar por 6 meses, etcétera, etcétera, ya queda la persona abandonada libre ante los ojos de Dios para poder volver a hacer otro matrimonio. Lo vamos a ver en unos momentos. El segundo principio, versículos 12 y 13. El segundo principio. A los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene una mujer que no sea cristiana o creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no es cristiano, que no es creyente, y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Para los que están casados con incrédulos, tampoco los pueden abandonar mientras él, o sea, tu marido no creyente, continúe y quiera y consienta seguir viviendo contigo. No lo puedes dejar. Si tu esposa no es cristiana, pero ella quiere seguir viviendo contigo, no le puedes dejar. Mientras él o ella consientan vivir con el marido o la mujer que es cristiana. Versículo 14, tercer principio. Pero si el marido incrédulo es, porque el marido incrédulo en la mujer, es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. De otra manera, tus hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. En este versículo se nos dan las razones por las cuales la persona que no es creyente, yo no la debo abandonar. Si mi esposa no es creyente, pero ella quiere vivir conmigo, o sea, no ha cometido adulterio, no se ha ido con otro hombre y vive conmigo, pero no es cristiana ni quiere aceptar a Cristo, yo no la puedo abandonar. Porque yo puedo, si sigo orando por ella, y el hecho de que ella viva conmigo no ha cometido adulterio, ella se puede convertir. Yo la estoy santificando mientras ella sigue viviendo conmigo. Si tu marido no se ha ido con otra ni te ha abandonado y él sigue viviendo en tu casa, sigue orando por él, porque él es santificado, significa apartado para Dios. Si no se ha tenido un accidente, si no se ha muerto, si no ha cometido adulterio, es porque hay esperanzas de que esa persona no cristiana se vaya a convertir tarde o temprano. Repito, Dios interviene cuando no hay solución. Hermanos, yo tengo 5 años, sigue orando por él. Mientras él no se vaya ni te abandone, tú no puedes abandonarlo, ni separarte, ni divorciarte de él. Si te separas, te separas temporalmente, repito, por un tiempo corto, ¿verdad? Ahora, si tu esposo no es cristiano y tú lo abandonas, entonces, escucha esto, dice la Biblia que tus hijos pierden la protección de Dios. Tus hijos son inmundos. La palabra inmundo significa sujeto a contaminación. Pero mientras tus hijos están en tu casa y tú aguantas a tu esposo no cristiano, tus hijos están bajo la protección de Dios. Tus hijos son santificados por tu sujeción a tu marido. Pero el momento en que tú ya no voy porque no te aguanto y por cualquier pretexto ahora se separan, tus hijos quedan sin la protección de Dios. Los hijos, desgraciadamente, son los que pagan las consecuencias. Dice el versículo 15, finalmente, pero si el incrédulo se separa, Si tu marido no cristiano ya no quiere vivir contigo y se va, sepárate. Y aquí la palabra separarse, apúntenla, es muy chistosa, es la palabra más famosa en Toluca, es la palabra griega chorizo. Así es, ¿verdad? Es la palabra griega para divorcio, en el griego, chorizo. En Italia dicen, me pusiste los cuerninini. Y aquí deberían decir, ¿verdad? Comiste chorizo. Y es la misma palabra de Mateo 19:6, chorizo. Y significa separarte, divorciar es abandonar o dejar. Si el incrédulo se va, si el incrédulo se separa, si el incrédulo se divorcia, tú te puedes divorciar. Porque no está el hermano o la hermana, o sea, los cristianos, sujetos a servidumbre. O sea, si la persona se va, ¿y ahora yo qué hago, verdad? Pues yo no tengo el don de continencia, yo quería, pero se fue y me dejó. Tú no puedes quedarte toda la vida a ser un esclavo o una esclava, dice la Biblia, sino que Dios nos llamó a la paz, a estar tranquilos. Si la persona incrédula se para, sepárate. Dice el versículo 16, porque ¿qué sabes tú, hombre, o si harás salvo a tu marido, o qué sabes, oh marido, si harás salvo a tu mujer? Entonces, la única condición para un divorcio, que quede claro, donde Dios te respalda, y donde Dios te va a bendecir, y puedes volver a casarte y puedes rehacer tu vida otra vez con la bendición y el respaldo de Dios, es cuando tu cónyuge, tu marido o tu esposa te dejan. Y cuando te dejan, dijo Cristo en Mateo 19, a causa de fornicación. Hermano, fíjese que mi marido se fue hace 7 meses de la casa. Hermana, número 1, ya fue usted a levantar un acta de abandono de hogar, es lo primero que se hace. Acta de abandono de hogar, para que quede un respaldo jurídico o legal. Después de eso, espérenlo, yo les digo siempre, espérenlo, hermana, espérenlo otros 6 meses, a ver si regreso, a ver qué pasa. Y ya después de 1 año o 2 años en la que, ¿verdad? No, pues ya se volvió a casar y ya está viviendo con otro o con otra, tú ya puedes quedar absolutamente con tu conciencia tranquila delante de Dios para proceder, firmar y poder volver a rehacer tu vida. Si no hay esto, no hay divorcio bajo ninguna otra excepción en la Biblia. ¿Qué marido me pega? Sepárate, pero no te puedes volver a casar. Aguanta hasta que Dios se convierta. ¿Qué marido fuma marihuana? Tampoco lo puedes hacer. ¿Qué marido es homosexual? Ahí sí. Es fornicación, ¿verdad? Si lo encuentras con Pete acostado, ¿verdad? Ahí entonces, o que mi esposa, ¿verdad? Se fue con su chita, ¿verdad? También ahí no hay ningún problema y Dios te respalda. Si no hay relaciones ilícitas en el matrimonio a través de las cuales Dios justifique la separación, no podemos nosotros hacer las reglas. Las reglas las hace Dios y Dios quiere que la persona abandonada pueda y tenga el derecho de volver a rehacer su vida. La iglesia tal vez era la única asamblea en aquellos tiempos griegos del Imperio Romano donde los esclavos, los libres y todas las demás personas, y mujeres ricos y pobres, podían tener compañerismo en la iglesia. Dice en Gálatas 3:28, no hay griego ni judío, somos uno en Jesucristo. Entonces en la iglesia había esclavos, había ricos, había pobres y de todo, ¿verdad? Y el principio que vamos a ver en la sección siguiente, la clase dentro de 8 días, es que los cristianos debemos permanecer en el estado en que fuimos llamados cuando nos casemos. En otras palabras, si era una persona esclava y ya se convertía al cristianismo y se casaba con una persona no cristiana, la persona no puede decir, bueno, es que amo, yo ya soy cristiano, hazme libre. No, eres cristiano y te convertiste siendo esclavo, te quedas siendo esclavo. El amo no tiene el derecho para libertarte porque tú seas cristiano. Lo vamos a ver en la clase que entra con más detalles. Pero en esta noche es importante que nosotros recordemos que bendito es el matrimonio con la bendición de Dios. Todo matrimonio que antes de tener relaciones ora a Dios y le da gracias a Dios por el bendito don del sexo. Todo matrimonio donde el hombre solamente tiene ojos para ella y donde ella tiene ojos para él, Dios lo sabe en el cielo. Y este matrimonio donde hay fidelidad, no solamente física, porque muchos dicen, no me eché con una mujer, pero nada más de los ojos de adulterio que tienen en la calle. O sea, a las muchachas se las comen con los ojos. Viejos rabo verdes. Y también mujeres, ¿verdad? Ahora, le repito, ahora la mujer anda buscando pollitos, ahora ya es la moda. Ahora las mujeres de más edad buscan chamaquitos, porque es la moda. Antes eran los hombres, ¿verdad? Ahora las mujeres buscan, ¿verdad?, pollitos y más jóvenes y todo, con un propósito deliberado de perversión. Andan buscando pollitos para esplumarlos y comérselos. Y se los comen vivos. Y todo esto, ¿verdad?, es el resultado de la televisión, las telenovelas y los libros que leemos que no vienen de la palabra de Dios. Dios bendice el matrimonio donde hay fidelidad. Dios bendice el matrimonio donde hay respeto. Dios bendice el matrimonio donde Él trata a su esposa como vaso más frágil. Donde la cuida, donde es tierno, cuando eres tierno con ella, cuando eres romántico, cuando le das flores, cuando le mandas cartitas. Todos estos detalles mantienen la llama encendida del amor. Hay muchos de ustedes que desde que se casaron no le han vuelto a mandar una carta de amor a su esposa. Dicen, pues, ¿para qué? Y aún peor, ni siquiera le has vuelto a dar a tu esposa un ramo de flores. Dichoso y feliz el varón que por lo menos una vez al mes le compra flores a su esposa. Porque para nosotros los hombres, voy a repetir, entendámoslo, los hombres no pensamos igual que ellas, entendámoslo, hermanos varones. No pensamos igual que ellas. Para nosotros, flores, ¿y qué flores? Que se ponga la vara ahí, que... Y acuérdense de algo. 1 Pedro 5:7. Maridos, vivir sabiamente con ellas y tratarlas como vasos más frágiles. Escuchen, varones, con esto termino, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Un marido que no trata a su mujer como Dios manda, puede ser diácono, puede ser pastor, puede ser misionero, puedes ganar almas, puedes hacer lo que te da la gana. Estás trabajando en la carne. La única forma de agradar a Dios es que tú trates a tu mujer como algo más honroso, de lo cual Dios te dio como la amiga y la compañera de tu vida. Si alguien en esta noche, como varones, fue principalmente el mensaje para nosotros, porque tenemos más responsabilidad los hombres en el matrimonio que las mujeres. Si algún varón en esta noche no tiene una relación adecuada con su esposa, haz lo que hagas. Da el dinero que quieras a la obra. Pinta, marcha, ve a lava, reparte folletos. Si tú no tienes una relación adecuada con tu esposa y tu esposa le preguntaran cómo te trata tu esposo, ya te dice, es un romántico, me encanta mi marido, estoy feliz con ella, con él. Si tu esposa no contesta eso, tus oraciones no son escuchadas por Dios. Tus oraciones no son escuchadas por Dios. Porque Dios bendice al varón que trata a su esposa como Dios quiere que la tratemos. Oremos. Padre, te damos gracias por toda esta información de las Sagradas Escrituras. Gracias por tener la libertad de hablar de ellas libre y abiertamente dentro de una iglesia. Gracias por ser tan claro, Señor. No podía ser más claro. Gracias porque tu palabra es como una espada que penetra y discierne las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Gracias, Padre, porque tu palabra es dura muchas veces, pero es porque lo necesitamos. Vivimos tiempos donde Satanás ha hecho del sexo un dios, una diosa. Donde los mismos matrimonios y los jóvenes y los cristianos en las iglesias ignoran, no saben estas verdades. Tal vez sepan mucho de teología y otras cosas, pero no saben nada de las cosas más prácticas de la vida, que es tener relaciones sexuales bendecidas por ti, Señor, en nuestro matrimonio. Porque si no tenemos esto en el hogar, no tenemos nada. Y si el sexo no es bendecido en el hogar, es un matrimonio que se está dirigiendo al barranco. Va a suceder tarde o temprano una desgracia en tu matrimonio, porque tú tienes que arreglar esto delante de Dios hoy. Hoy que Él ha hablado a tu corazón. Hoy que ha sido tan claro el Espíritu Santo, arrepiéntete. Arrepiéntete de no tratar a tu esposa como debe ser tratada con lo que dice Dios en su palabra. Arrepiéntete por no ser un caballero con ella. Arrepiéntete porque la has convertido en un objeto de tu placer nada más. Y te has olvidado que el sexo no es solamente para satisfacer nuestros instintos animales. El sexo es algo bello, es algo puro, es algo santo, es sagrado en el matrimonio. Si tú eres mujer y no has podido hablar con tu esposo libremente de esto, busca consejería. Busca hermanas maduras en la palabra que conozcan de estos asuntos y comienza a orar por tu marido. Que Dios lo cambie. Que Dios lo cambie. Porque Dios puede cambiar a las personas a través de la oración. Dios hace milagros a través de la oración. Y aquellos matrimonios que viven en fidelidad en esta noche, que viven en paz, que son transparentes en sus relaciones sexuales, que se cuentan todo, y que las disfrutan, es porque la mano de Dios está sobre tu vida. Manténganse así, mantengan la llama encendida. No apaguen esta flama en el altar de sus corazones. Sigue siendo fiel a tu esposa, sigue siendo fiel a tu esposo, porque esto Dios lo recompensa grandemente. Limpia tu mente y tu corazón esta noche de otras personas o mujeres o hombres que no sean tu marido ni tu esposa. Sácalas de tu vida, porque es pecado delante de un Dios santo que ama la santidad y que bendice la santidad. Porque así como Él es santo, es el matrimonio donde más santidad debe existir, para la gloria de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.